La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional, la reflexión de la parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Buenas tardes, Jacqueline. ¿Qué pasó un día como hoy, jueves 9 de octubre? Es el Día Mundial del Correo, en conmemoración al año 1874, que se creó la Unión Postal Universal. Es el Día del Guardabosque, en Argentina, en conmemoración a la creación de la Dirección de Parques Nacionales del día 9 de octubre del año 1934. Es el Día Mundial de la Visión. ¿Qué pasó un día como mañana, viernes 10 de octubre, en el año 1869, se convirtió en ley la creación del Colegio Militar de la Nación, durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento? En el año 1897 se sintetizó el ácido salicílico, precursor de la aspirina. Es el Día Nacional de la Danza, en conmemoración a los bailarines del Teatro Colón que fallecieron en el accidente de avión el día 10 de octubre del año 1971. Es el Día Mundial de la Salud Mental, es el Día Nacional de Técnico y es el Día Mundial contra la Pena de Muerte. Los organismos internacionales llamados a ser los guardianes de la equidad parecen olvidar que la verdadera imparcialidad no se pronuncia, se demuestra. Los grandes medios liberan la batalla de la guerra narrativa, donde se acomoda la información y la verdad se diluye. Entre los discursos y los silencios, la paz continúa siendo la gran ausente. En tiempos de guerra, la primera víctima siempre es la verdad.
Bueno, mis queridos amigos, bienvenidos una vez más a la botica de Jacqueline. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Esto es a referéndum de la guerra que estamos viviendo de vuelta en Medio Oriente, de cumplirse más de dos años, ¿no es cierto?, de que se inició de aquel fatídico 7 de octubre. Y ya se encuentra al aire Dani. Hola Dani, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Saludo a la conductora, a Jacqueline, y también un gusto saludar a toda la audiencia de FM Amadeus.
Bueno, Dani, nos quedó pendiente varias cosas para hablar, y siempre bueno, claro, sobre el final, y bueno, nos sacan porque hay que pasarle el programa
a dar
el espacio a otra gente.
Vamos a dar un resumen, un informe. Sí. Sabemos que el problema comenzó el 7 de octubre del 2023, con un ataque entre 5.000 y 6.000 personas del grupo Hamas, del grupo terrorista Hamas, hicieron un ataque en el sur de Israel. Atacaron a un grupo de jóvenes que estaban en un baile, eran unos 500 personas, y atacaron unos pequeños barrios que se llaman kibbutz, que en hebreo el plural es kibbutzim, y mataron a 1.250 personas. Esas 1.250 personas no solo las mataron, primero las vejaron, las cortaron, las destrozaron, hicieron barbaridades de todo tipo. Ejemplo, quemar a chicos en un horno, quemar a chicos delante de los padres, matar a los padres delante de los hijos. Y se llevaron 251 personas secuestradas. Luego comenzó una acción por parte de Israel, un ataque para que jamás devuelva los secuestrados. Ese ataque fue por etapas y fue muy importante. Hubo varios miles de gazatíes que murieron y que no eran combatientes, que no eran terroristas. ¿Eso es por qué? Porque los terroristas de Hamás se escondían y se esconden en sótanos de hospitales, en departamentos de edificios de familias, en escuelas. Entonces Israel hizo un avance terrestre y con aviación. En algunos momentos hubo acuerdos para que devuelvan a parte de los rehenes. En general, por cada rehén que devolvía Hamás, Israel liberaba a 100 personas detenidas. Bueno, esto duró desde el 7 de octubre del 2023. Casi al cumplirse 2 años, se llegó a un entendimiento propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con la presencia del primer ministro Netanyahu, en un plan de 20 puntos. Plan que fue, a través de los intermediarios, de los mediadores, que eran el gobierno de Qatar, de Egipto y de Turquía, fue aceptado por el grupo terrorista Hamás. Este plan es de 20 puntos. Yo les voy a hacer un resumen sintético. El primer punto son los rehenes. Ellos se comprometían a devolver los rehenes, pero no de a uno o de a dos, sino todos en conjunto. Se estima, y ahora se ha confirmado, que hay 20 rehenes vivos y 28 cadáveres. Contra esa entrega, Israel iba a ir retrocediendo sus tropas y a su vez iba a liberar 1.950 prisioneros, de personas detenidas. De esos 1.950, 1.700 son presos que están presos después del 7 de octubre del 2023 y 250 personas que estaban juzgadas con condena de por vida, cadena perpetua. Sin embargo, Israel aceptaba, a cambio de los 28 cadáveres y las 20 personas vivas, liberar a esas 1.950 personas. Pero después vienen las partes más interesantes, las partes novedosas, porque el intercambio de prisioneros muchas veces se realizó entre Israel y el grupo terrorista. Digamos que el grupo terrorista está en el poder en Gaza, que es una parte en el sur de Israel, desde el año 2007. En el año 2005 Israel se retiró de la franja de Gaza, la Autoridad Nacional Palestina mandaba en Gaza, los de Hamás hicieron una revuelta militar y se quedaron con el poder hasta ahora. ¿Qué es lo novedoso? Lo novedoso es que el presidente de Estados Unidos se va a poner a la cabeza de un grupo internacional de dirigentes del mundo, y ese grupo se va a llamar Junta de la Paz. Y ese grupo va a supervisar, primero, un nuevo gobierno en la Franja de Gaza. Gobierno que va a estar formado por palestinos, por gazatíes, pero tecnócratas, es decir, especialistas en diversas actividades, pero no por políticos. Es decir, que el gobierno de la Franja de Gaza, cuando empiece este acuerdo, que está empezando ahora, porque dicen que el domingo van a devolver a los 20 rehenes vivos, y pidieron una semana más para entregar los cadáveres, porque dicen que de los 28 cadáveres tienen ubicados 19, y que 9 cadáveres no saben dónde están. Entonces, este grupo de gazatíes tomaría el gobierno, supervisado por este conjunto de personalidades internacionales, de las cuales se sabe que Trump va a ser el que lo dirija, y el ejecutor técnico va a ser el ex primer ministro de Gran Bretaña, Tony Blair, que es un especialista en Medio Oriente. También digamos que las gestiones ante los países árabes fue hecha casi en su totalidad por el yerno de Donald Trump, que también fue aquel que realizó en el primer mandato de Donald Trump los pactos de Abraham, que fueron con varios países árabes por parte de Israel. Una vez que comience este proceso, que reitero, ya comenzó porque hubo un acuerdo, comenzará la reconstrucción de Gaza, que eso implica un presupuesto entre 50 y 60 mil millones de dólares. Una tarea muy importante de juntar el dinero, de conseguir que los países árabes y musulmanes colaboren. Y el punto medular de este acuerdo es que el grupo terrorista Hamás entregaría las armas, se comprometería a no actuar en política y a través de una amnistía, es decir, que los del grupo terrorista Hamás, una vez que entregan las armas, quedan libres de quedarse en la franja de Gaza o de irse. Si se van, a los países que acepten recibirlos, tienen la posibilidad de volver. Si se quedan, tienen la posibilidad de irse más adelante. Bueno, se presupone que la zona de Gaza va a ser dividida en sectores de acuerdo a la colaboración de los países musulmanes. Pero en verdad es una nueva etapa en Medio Oriente, porque se presupone, también dice el acuerdo, que una vez puesto en marcha se va a estudiar la viabilidad y la posibilidad de un futuro Estado palestino. Eso está como posibilidad, no hay una fecha cierta. Pero se presupone que los acuerdos de Abraham, hechos con varios países árabes, se va a repetir con los principales, con Arabia Saudita y con Qatar, que son en este momento los dos países árabes más importantes económicamente. La tarea de reconstrucción puede llevar años, pero no olvidemos que en Gaza viven 2.200.000 gazatíes. Esta solución pone en la cúspide a Donald Trump como un luchador por la paz. Y él lo dijo antes, quizás como socarronamente, que aspiraba a ganar el Premio Nobel de la Paz. El presidente argentino, Javier Milei, ayer felicitó a Trump por esta gestión y dijo que lo quiere proponer como Premio Nobel de la Paz. Situación que se está repitiendo en algunos lugares del mundo. Al respecto quiero dar mi opinión. Si esto se pone en marcha, sin ninguna duda que merecería el Premio Nobel de la Paz, porque a su vez él intentó y todavía no desistió totalmente de que llegue un acuerdo Ucrania con Rusia. En el mundo hay muchos conflictos y que un hombre, el presidente del país más poderoso del planeta, sea un abanderado de la paz, realmente es muy, muy, muy importante, muy halagüeño, muy esperanzador.
Muy prometedor, sí, de lo que viene, ¿no? Porque también nos ayudan a nosotros económicamente y bueno.
Exactamente. Ahora bien, bastante. En Israel, que es el único país democrático en Medio Oriente, donde la democracia es muy vibrante, hay muchos partidos políticos, hay muchos de extrema izquierda, hay de centro, hay de derecha, de extrema derecha, y donde los árabes que viven en Israel tienen derecho a votar. El 20% del parlamento israelí, el parlamento israelí está integrado por 120 Haber Knesset, le dice que son amigos como diputados, se le dice Haber Knesset. De los 120, en este momento 21 son árabes, lo que muestra la integración que existe en Israel. Es decir, hablamos de 21.
Al contrario de lo que dicen los medios internacionales muchas veces, ¿no? Que miran para otro lado.
No, eso es cierto, pero los árabes Tienen en Israel directores de hospitales, en muchos ministerios, en muchos cargos de importancia, en las empresas, están verdaderamente integrados. Y eso es un ejemplo de lo que podría pasar o debería pasar en el resto de los países. Pero bueno, si se empieza por una paz, aunque sea fría como la que Israel tiene firmada ya hace más de 30 años, con Jordania y con Egipto. Con Jordania tiene buenas relaciones, con Egipto casi no tiene relaciones, pero desde que se firmó no se intercambió un solo disparo entre Israel y Jordania, entre Jordania e Israel, entre Israel y Egipto, entre Egipto e Israel. Es decir que es prometedor, vos dijiste una palabra realmente importante, pero no solo eso, sino que ya empieza a advertirse en los hechos. Y según las informaciones, el presidente Donald Trump viajaría a Israel a ponerse al frente de todo esto en el mismo momento en que estén entregando los rehenes. Hace muchos años que hace dos años se está pidiendo por la libertad de estos rehenes. Y claro, en Israel también hay diferentes criterios. Imaginemos nosotros los padres de una persona secuestrada. No le importan las condiciones, lo único que quiere es que se rescate a su familiar. Sin embargo, hay analistas políticos que opinan distinto y otros que dicen no, la única forma de que Israel pueda estar tranquila respecto a Gaza es quedarse en Gaza, tener un dominio territorial de Gaza. Pero esas son las mínimas voces. Pero esas mínimas voces forman parte del gabinete en Israel. En Israel no es como es, por ejemplo, en Argentina, que se elige un presidente y el presidente elige sus ministros. En Israel se eligen a los 120 diputados y entre los 120 diputados se elige el primer ministro y el primer ministro elige a los ministros, pero entre los otros diputados. Entonces, varios partidos políticos forman parte del gobierno. Dos personas que tienen el Ministerio de Salud, Ministerio de Finanzas, son de partidos de extrema derecha, religiosos ortodoxos de extrema derecha, que quieren que van a quedarse en el gobierno si Israel se queda en Gaza, pero que si los gazatíes, el grupo terrorista, no depone las armas, se irían del gobierno. Pero ya los grupos políticos del centro han dicho que ellos le darían el apoyo a Netanyahu. Es decir, que Israel ya tiene asegurado el apoyo político interno. En definitiva, no podemos dejar de decir que Israel, que ha tenido muchísimas guerras, lo que le falta, que tiene un adelanto tecnológico impresionante, es tener una paz permanente para poder seguir creciendo. Y que Israel siga creciendo le conviene también a los países árabes. ¿Por qué? Porque los adelantos científicos y tecnológicos no son solo para Israel, sino para los países de la zona y para el mundo. Apreciada Jackie, ¿algún comentario sobre este tema para hablar después de política nacional?
No, en absoluto. Estamos esperando, ¿no?, cómo resulta toda esta gestión, qué es lo que sucede. Y bueno, esperamos que también se resuelva este tema de los secuestrados y que esas familias puedan estar en paz, ¿no?, con sus hijos, ¿no?, con sus familiares.
No, pero y en especial, que en esta oportunidad el tema de la devolución de los secuestrados, que en realidad Israel le llama rescate, pero en realidad es un canje por prisioneros.
Sí, es eso es lo que puntapié. Te iba a decir.
No, pero lo importante es que es el puntapié, esta vuelta es puntapié inicial a todo un plan en donde, reitero, el presidente del país más importante del planeta se pone al frente, a la cabeza, y se compromete a que exista paz en la zona y a que se reconstruya Gaza. Bueno, eso solo Eso solo bien vale una felicitación. Ahora estamos hablando que el rescate, la entrega sería el domingo, que Donald Trump viajaría el domingo, estamos a jueves. Nadie puede ignorar la expectativa que hay en Israel, en Medio Oriente y en todo el mundo. Porque digamos también, y no hay que esconderlo, que siempre hay opiniones. En Israel también hay opiniones divergentes, pero hay muchas opiniones fuera de Israel que hablan de que Israel fue con un ataque desproporcionado. No es mi opinión. Israel hizo lo que podía hacer para restablecer el orden. No solo restablecer el orden, sino mostrar qué potencial bélico tiene para que no se repita un ataque como el del 7 de octubre, que por otro lado va a traer sus consecuencias políticas. ¿Por qué? Porque entraron 6.000 terroristas, pero ¿dónde estaba el ejército israelí el 7 de octubre? ¿Dónde estaba la inteligencia israelí, los servicios secretos israelíes, que nadie pudo prever una situación así? Porque no es que estuvieron 2 horas, estuvieron casi 2 días. Entonces estamos hablando de una situación muy delicada, muy, muy delicada. Pero también digamos que esto ha desatado una ola de antisemitismo en todo el mundo. En algunos países más, en algunos países menos, pero se ha dado en universidades, se han dado en voces políticas, se ha dado en marchas, se ha dado en algunas competencias deportivas, por ejemplo, en la vuelta, la competencia de ciclismo más importante del mundo, que es en Francia, no querían dejar pasar a la delegación israelí, a la gente andando en bicicleta. Hubo muchas propuestas para que saquen a los seleccionados israelíes de todos los deportes, y ataques a familias judías, a instituciones judías en muchos lugares del mundo, a cementerios judíos, a sinagogas, a casas de familia. Acá en Buenos Aires también pasó. Hubo ataques a instituciones, pintadas, marchas de izquierda con bandera de Palestina, con banderas de Irán, que es una barbaridad en el sentido que Irán es una teocracia de derecha. ¿Qué puede unir a los grupos de izquierda con las teocracias de derecha? Sin embargo, Irán tiene relaciones especiales con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, con Bolivia. Tal es así que ayer hubo un hecho muy triste en la Cámara de Diputados. 2 diputados de izquierda, uno pidió una cuestión de privilegio y otro pidió que iba a hacer una moción de homenaje. La de privilegio que se la dieron fue contra Netanyahu. El diputado sacó la bandera de Palestina y dijo de todo contra el gobierno israelí, contra Israel. Lo mismo el que pidió un homenaje para la flotilla que se acercó a Israel, presuntamente con apoyo de elementos, apoyo humanitario, que era solo una cuestión política, porque en 30 barquitos, o sea, no barcos de carga, ¿qué pueden llevar? Israel la interceptó a esa flotilla, no lo dejó entrar en aguas marítimas israelíes, llevaron a la gente presa y la deportaron al día siguiente. Bueno, un diputado argentino ayer en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación rindió un homenaje a esa persona. Y lo más grave, quizás, en un discurso muy largo, el jefe de la bancada de la Unión Cívica Radical, Loredo, que es un cordobés, empezó hablando y elogiando a los judíos, diciendo el nombre de muchísimos judíos que tuvieron trascendencia en Argentina y en el mundo, y también la cantidad de premios Nobel, diciendo que Israel, o sea, los judíos son el 0,2% en el mundo y tiene una proporción de premios Nobel enorme. Y también dijo que va a tener problemas en su carrera política por el predominio judío en la prensa internacional y en el mundo empresario. Y luego hizo una cuestión de que no podía desayunar porque veía a un hijo de 9, a otro de 2. Cada uno lo comparaba con los desastres que ocurren en este momento en Gaza y que ocurren en cualquier guerra. Porque en la guerra el que gana también pierde. Esa es la realidad. Israel, en este ataque, para rescatar a 250 rehenes, de los cuales, digamos, 200 fueron vivos y 50 muertos, ha perdido 920 soldados. Estamos hablando de 920 soldados muertos, y se calcula que el triple son de mutilados y heridos graves. Es decir, en las guerras todos pierden, también el que gana. Y entonces De Loredo habló en contra de Netanyahu y dijo algo que es una forma de banalizar los genocidios. Dijo que había un genocidio en Gaza. Genocidio se conoce a las situaciones en las que se mata a la gente por su raza, por su credo, por su religión, como pasó en la Segunda Guerra Mundial, que Hitler y el nazismo mataron a 6 millones de judíos. A esos 6 millones de judíos no lo mataron por cuestiones territoriales, porque en la Segunda Guerra Mundial murieron 50 millones de personas. Pero esas 50 millones de personas, de un lado y del otro, luchaban por el predominio territorial, tanto en Francia, en Italia, o sea, se luchaba por la preeminencia en el territorio. Sin embargo, los judíos no tenían en ese momento ningún territorio. Hitler los hizo matar solo por ser judío, porque consideraba que había demasiados judíos en el mundo que tenían demasiado poder según su visión. Esto fue un genocidio. Entonces, decir que hay un genocidio porque hay muchas víctimas civiles, cuando las víctimas civiles están ocasionadas porque los terroristas se esconden entre la gente civil, usan a la gente civil de escudo. Y está ahí cuando va a bombardear un barrio, avisa un día antes, le pide a la gente que se vaya, y que vaya para no matarla. Pero obviamente que en una acción militar hay muertos, y cuando una acción militar dura 2 años, hay miles de muertos. Pero bueno, la tarea de reconstrucción, que ahora va a quedar en manos de un grupo internacional encabezado por Donald Trump, es muy importante. El 90% de los viviendas de Gaza han sido destruidas. El 90% de la infraestructura, hablamos de hospitales, etcétera, han sido destruidas. Entonces, esta tarea es muy importante. Y es increíble que el grupo terrorista Hamás no haya caído por obra de los propios gazatíes, de los propios árabes y musulmanes, de los propios palestinos, porque ¿quiénes han sido los más perjudicados? Los propios palestinos. Israel ha sufrido que le destruyeron kibbutzim y mataron 1.250 personas. Israel ha sufrido que en innumerables oportunidades millones de israelíes tienen que cobijarse en lugares especiales que hay en cada edificio por las bombas y los cohetes, pero han muerto 65.000 gazatíes, se ha destruido el 90% de la infraestructura y de los departamentos. Entonces, los gazatíes, las mujeres, los niños, los ancianos, son los más perjudicados, pero esa gente no pudo levantarse. ¿Por qué? Porque cualquier palabra en contra de Hamás hacía que los terroristas los mataran. Por eso no tenían contrapolítica, no la podían tener porque los de el Hamás se dice que eran 50.000 personas, no estamos hablando de un grupo terrorista de 100 o 200 personas. De cualquier manera, en la historia ha habido muchos grupos terroristas muy fuertes, la FARC, muchísimos en Latinoamérica, que han luchado 20, 30 años y en algún momento capitularon y el país recobró la paz. Esperemos que de verdad esta sea el inicio de una paz duradera. El presidente Trump ha dicho que todos van a tener un trato equitativo, es decir, que no va a haber venganza. Bueno, esperemos que esto...
Que se cumpla, sea, ¿no? Que se cumpla lo pactado.
Exactamente. Yo creo personalmente en esta solución. Pero tantas veces hemos creído en cosas que después no se dieron, pero yo creo firmemente que esta es una solución amplia y es la primera vez que hay un programa en que la solución depende de terceras personas. Porque también nosotros recordamos que fue premio Nobel de la Paz Shimon Peres, Isaac Rabin, Arafat, firmaron una paz, después hubo convenios en Oslo, pero siempre dependía de Israel y de los palestinos, de Israel y la gente de Gaza. Tal es así, en el 2005,
Hola, sí.
Israel en el 2005 se retiró de Gaza. En esta oportunidad, el ente coordinador va a ser un ente internacional. La distribución de alimentos va a estar a cargo de la Cruz Roja, la Cruz Roja con la Media Luna, va a ser, estar a cargo de las Naciones Unidas. Estamos hablando de países como Qatar, Arabia Saudita, Egipto, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, van a estar en eso. Bueno, yo no creo, creo que ningún grupo terrorista puede superar a un cónclave de países de primer nivel, ni económicamente ni militarmente. Así que esperemos que esto sea el inicio de una paz duradera y que sea para bien.
Así es.
Si te parece bien, dedicamos unos minutos a la situación política en Argentina y a la situación económica.
Que hay bastante, digamos, para hablar.
¿Cómo?
Hay novedades, cosas positivas, pero hay bastante para hablar.
Hay muchas.
Sí.
Primero, digamos, a veces cuando se habla de la situación política, se menciona que en la situación política tiene mucho que ver la situación económica. Es decir, muchas veces dicen, si la situación económica está bien, la gente tiene plata en el bolsillo, vota al gobierno, no importa lo que haga el gobierno.
Así es.
Y también dicen lo contrario, si la gente no tiene plata en el bolsillo...
No le importa el resto del análisis y no lo vota el gobierno.
Si no hay trabajo, no votan al gobierno.
Así es.
Es decir, que la situación económica influye en la parte política. Lo que no siempre está tan claro para la gente en general, aunque sí está claro para nosotros los analistas, es que la situación política también influye en la parte económica. Es decir, ¿cuál es el elemento fundamental que mueve una economía? Cualquiera diría que es el dinero. Sin embargo, no es el elemento fundamental el dinero. El elemento fundamental es la confianza. Porque si en un país hay confianza, los inversores invierten en fábricas, en explotaciones rurales, en campos, en minas, en petróleo. Y si hay confianza en el país, empieza a haber confianza en los inversores extranjeros. Y el mundo está globalizado. Es decir, los inversores de Wall Street invierten en todos los lugares del mundo. Los capitales árabes invierten en todos los lugares del mundo. Uno de los principales inversores en Estados Unidos son los árabes. Los chinos tienen, le venden a todo el mundo. Así como alguna vez, hace muchos años, las potencias mundiales eran Estados Unidos y Rusia, actualmente las dos potencias máximas son Estados Unidos y China. Entonces, si hay confianza, hay inversores. Si hay inversores, hay plata. Si hay plata, hay inversiones, empleo, trabajo. Y de ahí surge la plata para el bolsillo de la gente trabajadora. Porque toda la gente sabe que para que una persona tenga dinero, tiene que trabajar. Y para trabajar, tiene que tener dónde trabajar. Es decir, si maneja un taxi, si la gente tiene dinero y toma el taxi, le va a ir bien. Pero si la gente no tiene dinero y no toma el taxi, no le va a ir bien. Si una persona pone una fábrica, lo que fuera, digamos, de camisas, si al país le va bien, la gente compra camisas. Independientemente después de la competencia externa, etcétera, etcétera. Pero la realidad es, ¿y qué pasa en este momento en Argentina? El gobierno ha entrado desde hace unos meses en un cono de desconfianza. Al principio del gobierno, este es un gobierno que llegó al gobierno de una manera inesperada. Y digamos también que Massa, que era el otro candidato, no hay que olvidarse que obtuvo 37% en la primera vuelta. Es decir, que estuvo a 3 puntos de ser coronado presidente en primera vuelta, que se gana con el 40%. Massa tuvo 37%, estuvo, reitero, a 3 puntos de ganar la elección. Javier Milei tuvo 30, es decir que salió segundo. ¿Qué pasó en el balotaje? Que el PRO, el agente de Macri, la gente de Patricia Bullrich, dijeron, lo vamos a apoyar, lo dijeron públicamente, lo vamos a apoyar a Milei. Uh-huh. Entonces, Patricia Bullrich, que había salido tercera con el 26%, es fácil sumar que el 30% de Milei más el 26% de Patricia daban 56, más del 54% que sacó. Y Massa, de ese 37, subió a 44. Es decir, y ahí comenzó un grado importante de confianza. Pero al principio el gobierno de Milei subió el dólar de 350 a 800. Decía o dijo el gobierno que era cierto que se venía una hiperinflación, porque la inflación estaba al 1% diario, que el Banco Central estaba quebrado, que no le pagaban.
Claro, de todo eso Daniel no se habla.
No, por eso, o sea,
eso no se dice, la crisis económica la que veníamos y que no había reservas, eso no se comenta, todo es culpa de Javier Milei ahora.
Por eso yo estoy haciendo la historia.
Sí, no, tenés razón, te acompaño, ¿no? Porque yo me acuerdo bien.
No hay que olvidarse, la situación era caótica.
Sí.
Empezó a mejorar y fundamentalmente empezó a bajar la inflación. Uh-huh. La inflación es el principal flagelo. A veces la gente no entiende por qué uno dice, o todos los economistas decimos,
cierto,
que es el principal flagelo. Hay un tema que es así. La inflación afecta a los activos monetarios en pesos. O sea, la plata, el dinero se desvaloriza.
Uh-huh.
Y los dólares valen más, las propiedades valen más, las empresas valen más su maquinaria. Entonces, si lo principal que se desvaloriza es el dinero, ¿por qué es la clase baja y la clase trabajadora la que más sufre? Porque es la clase trabajadora la que proporcionalmente tiene más dinero en efectivo. ¿Qué quiere decir proporcionalmente? Bueno, vamos a hablar con valores de hoy. Una persona que gana, digamos, un salario promedio en la Argentina de 1.400.000 pesos. Este 1.400.000 pesos le alcanza para pagar los gastos que tiene, hablamos de una familia tipo.
Uh-huh.
Si tiene que pagar un alquiler, ya no le alcanza. ¿Esto qué quiere decir? Que la persona cobra el sueldo y tiene la plata para ir pagando los gastos durante el mes. Y la inflación le va comiendo parte de esa plata. Mientras la persona va a trabajar el mes siguiente, para volver a cobrar el 1.400.000 o el 1.400.000 más el aumento, los precios le aumentan todos los días. ¿Para qué pasa? Cuando un señor, en lugar de 1.400.000, gana 10 millones de pesos porque es gerente de una multinacional, en lugar de dedicar a los gastos 1.400.000, bueno, tiene un mejor coche, gasta más, sale a comer al restaurante más veces, y digamos que en lugar de 1.400.000, vamos a suponer, gana 2 millones, gasta 2.800.000, pero le quedan 7 millones de pesos que invierte en algo. Entonces, la clase baja gasta proporcionalmente de sus ingresos más, gasta, el que tiene pocos ingresos, gasta todos los ingresos. La gente que tiene ingresos altos, hay una parte que la invierte en un coche, la invierte en una propiedad, la invierte en dólares, la invierte en el banco. Entonces, la clase más afectada es la clase baja. Milei adoptó una política por la cual fue destruyendo los activos en peso, para poder, de plazo fijo, para poder minimizar los riesgos. Y no, no hay que olvidarse, yo la primera vez que lo escucho, en un presidente, cuando asumió el 10 de diciembre del 2023, Javier Milei basó su discurso de asunción en tres palabras: no hay plata. Así lo dijo. Dijo clarito, no hay plata.
Y también lo decía antes. Lo que a mí me llama la atención, que todo lo que dijo que iba a hacer y que incluso anunció que venía una época para la Argentina muy comprometida en términos económicos, lo dijo durante toda su campaña, acompañada de la candidata entonces como él, de la vice, de Vicky, eso de Victoria Villarruel, y lo estuvieron diciendo todo el tiempo. No es que hubo sorpresas después o un cambio en el discurso.
No. Eso es cierto lo que vos decís.
Es más, te digo, no sé si recordás que en los primeros programas de acá, no sé si escuchabas Eduardo Balbi, cuando nosotros anunciamos cómo iba a ser el programa del Estado en términos económicos y hablamos de las etapas, y con Eduardo hasta dijimos que cuando la gente pensaba al principio que iba a ser el primero o el segundo semestre, de acá no dimos un panorama esperanzador que ya iban a cesar todos los problemas, sino que dijimos que fácilmente llevaba 2 años. Lo hemos dicho acá en el programa también. Y no, en base a gente que ya estaba trabajando en los programas de
cierto,
Javier Milei.
Pero los resultados de la baja de la inflación fueron muy importantes.
No, pero yo no estoy hablando en contra, muy por el contrario, estoy diciendo que él lo dijo siempre, cumplió con eso y el programa estaba basado en lo que estás diciendo vos, los ítems importantes, era primero bajar la inflación, y acá con Eduardo se ha pormenorizado, se ha detallado bien sobre qué cuestiones iba a trabajar y cómo, pero fue al principio del mandato de Milei.
Yo quiero contar.
No salió del esquema él.
No, pero yo quisiera contar resumidamente por qué de un momento casi de gloria se pasó a la situación actual, que es muy comprometida electoralmente y que tiene, digamos, hay un andarivel muy peligroso para el gobierno y para el país. Cuando Milei asumió en diciembre hubo una inflación del 25% y mayorista del 54%. Bajó al 15%, fue bajando y llegó hasta el 1.5, varios meses, 1.5, 1.9, se presupone que este mes, va a estar, el mes de septiembre, va a estar un poquito más del 2%, pese a que hubo una liberación del mercado de dólar y los dólares subieron. Al principio todo parecía un milagro, pero tal es así que el gobierno de Estados Unidos lo tomó muy en serio, y el gobierno, varios gobiernos lo tomaron muy en serio. Algunos, los gobiernos de derecha y de centro derecha, lo tomaron casi como un ídolo, haber bajado la situación, y a su vez, como bajó la inflación, bajaron los índices de pobreza. O sea, Milei dice, hay 12 millones de personas que dejaron de ser pobres.
Así es.
No hay que olvidarse que en Argentina hay gente que trabaja 8 horas por día, uh-huh, en blanco, formalmente, igual es pobre. Uh-huh. O sea, ¿por qué? Porque no llega a cubrir la canasta familiar. Estamos hablando de que el 50% de la población es pobre, es que el país se ha transformado en algo pobre. Pero lo que no hubo fueron fuertes inversiones, excepto en minería y en petróleo. No hubo grandes inversiones de inversores extranjeros. Sí hubo, especialmente en Vaca Muerta, YPF, todo eso, la parte de minería, muy bien. La parte de petróleo, muy bien. El resto no fue tan bien. Tal es así que en estos 2 años es la primera vez que fuertes empresarios argentinos compran empresas extranjeras. Ya hay 16 empresas extranjeras que se fueron y las compraron empresarios argentinos. Entre ellas, por ejemplo, Walmart. Ahora está en venta Carrefour. Uh-huh. Y los postulantes para comprar Carrefour en 1.000 millones de dólares son grupos argentinos. Los principales son el grupo de Narváez, que es el que compró Walmart, y Coto, que es el supermercado más importante del país. Hay sectores que andan muy bien. Se remató hace poquito, hace unos días, el principal terreno de Palermo, donde ahora está Easy, está Jumbo y hay una galería. Es un terreno que alguna vez fue militar de patricios, del ejército, digamos, del batallón de patricios. Ese terreno es de 4,4 hectáreas y se vendió en 125 millones de dólares. La base era 81 millones. Bueno, el gobierno va a cobrar 125 millones de dólares. El gobierno tiene 500 propiedades en venta.
¿Por qué? Constantini se quedó, ¿no?, con el predio.
Exactamente, Constantini, que es el creador de Nordelta, del Museo Malva, de Consultatio, que es uno de los principales consultores
Eduardo
del
Constantini,
país.
Sí.
Pero lo que quiero decirte es que la tendencia es de los empresarios argentinos.
Pequeño detalle, la empresa Consultatio, bolsa,
así es, acciones. El grupo Clarín, uh-huh, compró la parte de la luz, el grupo de Vila, del Grupo América, también compraron empresas importantes. Pampa Energía, de Marcelo Mini, compraron empresas importantes. Bueno, pero eso no se ha dado. Y ha pasado un fenómeno que es que al principio a Milei lo premiaban en todos lados, en España, en Estados Unidos, en Israel. Él dijo el primer día de que no hay plata, y aparte que sus aliados iban a ser Estados Unidos y Israel. Él ya viajó 14 veces a Estados Unidos desde que asumió como presidente. Pero no fue a Chile, no fue a Bolivia, no fue a Brasil, no fue a Uruguay, solamente fue a Paraguay hace poquito por 24 horas. Que también el presidente, la gente que está ahora en el poder en Paraguay, son de derecha. Y es verdad que cometió algunos errores. Yo voy a mencionar solamente 2, pero que han tenido su influencia. Primero, insultó a muchos economistas, a muchos periodistas, de una forma muy grave. Mucha gente estaba muy en desacuerdo con eso. Tal es así que ahora Javier Milei no insulta más. No es que no insulte más porque no tenga ganas. No insulta más porque le han mostrado que desde el punto de vista electoral es muy malo, que se pone mucha gente en contra. Ese es un tema. El otro tema, bueno, que la parte económica empieza a pesar el sacrificio que todos tenemos que hacer para que el país esté mejor.
Sí.
Y después, electoralmente, el gobierno pudo hacer algo bueno, y que se transformó en malo. ¿Qué es lo bueno? La Libertad Avanza, que era un pequeño partido solamente en Capital, logró en Capital en el 2021, que lo único que tenía eran dos diputados, el que después fuera presidente, Javier Milei, y la vicepresidenta Victoria Villarroel. Ya en el 2023 ganó en algunas provincias diputados arrastrados por la candidatura de Milei. Uh-huh. Pero Milei logró, en la figura de su hermana, de Karina Milei, que es muy importante en el gobierno, y de Martín Menem, ella como presidenta y él como vicepresidente, llevar el Partido de la Libertad Avanza a los 24 distritos nacional, o sea, las 24 provincias, pudo sacar el sello del partido, transformando a un partido de la ciudad de Buenos Aires a un partido nacional. Al PRO le llevó muchísimos años más hacer eso, hace 20
él,
años.
Claro, él lo hizo en tiempo récord, si se quiere.
Así, también,
comparando con otros gobiernos, otros líderes
cuando
políticos.
Cuando el PRO llegó al gobierno fue Juntos por el Cambio, con el radicalismo, con la coalición cívica. Milei llegó solo, después con el apoyo en la segunda vuelta. Pero ahí, que estaba muy bien, hubo un problema. ¿Y cuál fue el problema? Que en las provincias, especialmente del norte, no llegaron a acuerdos con el gobernador, sino que le plantaron a la Libertad Avanza como oposición. Pese a que los gobernadores le habían prestado, los senadores y diputados, para aprobar la cantidad enorme de leyes que pudo aprobar Milei.
Sí.
Entonces ahora se ha dado una situación muy delicada para el gobierno, y es lo que ha provocado la desconfianza, que el gobierno ha perdido la mayoría en diputados, ha perdido la mayoría, no que perdió la mayoría porque nunca la tuvo, perdió la posibilidad de conseguir mayoría en diputados y en senadores.
Sí, hay una situación comprometida con ese aspecto.
En los últimos dos
meses, Daniel, que queda un minuto, te aviso.
En los últimos dos meses el gobierno perdió 25 leyes que le enchufó el gobierno.
Ajá.
¿Y cuál es el peligro? El peligro es si el gobierno y sus aliados son menos del 33%. Porque si tiene el 33%, el presidente puede vetar las leyes que no le gustan. Y a su vez, si la oposición ve que el gobierno tiene menos del 33%, aparte de todos estos leyes que está aprobando, puede pedirle el juicio político. Pero va a haber un hecho trascendente, pero que lo vamos a analizar el jueves que viene, que es el apoyo
de Estados Unidos.
Va a ser muy importante, de más dinero del que se está
y
hablando.
Hoy ya, curiosamente, ¿no? Porque también hay que decirlo, hubo corridas acá en el país, y curiosamente, bueno, ahora se dispararon algunos bonos, las acciones también mejoraron, a partir de que están comentando que salió algo de información de lo que se negoció en Estados Unidos y
sí, bueno,
el tema de Vicente.
Eso pasa, que mañana es feriado acá en Argentina y el lunes es feriado en Estados Unidos. Y el martes se harían los anuncios en la reunión que va a tener el Salón Oval el presidente argentino con el presidente de Estados Unidos. Y la nota de color, toda la delegación argentina se va a alojar.
Pero no obstante, tuvo que salir a cubrir por el tema de las corridas que tuvo con el dólar.
Eso sabemos, el apoyo es importante.
Que ese es un golpe blando también al gobierno, ¿no? Porque está bien todo lo que dijiste, pero también hay presión de grupos. Ya nos estamos yendo, nos va a sacar del aire, Ricardo.
Saluda. Solamente como nota de color, que la delegación argentina se va a alojar en un edificio pegado a la Casa Blanca, que es un edificio que tiene el gobierno de Estados Unidos para sus invitados especiales.
Muy bien, Daniel. Bueno, nos queda el jueves todo el análisis del swap y de todo lo que viene para Argentina, que creo que es bueno.
Un gusto colaborar con la botica de Jacqueline, con Jackie y con FM tan importante como esta. Un abrazo.
Un abrazote. Bueno, Dani Ernest, Jazamea, a toda la colectividad, buen fin de semana a todos. Mañana es feriado, disfrútenlo. los que trabajamos igual trabajamos, o hacemos algo igual hacemos. Así que, bueno, a todos, bendecido fin de semana. Espero les haya gustado el programa. Me parecía que meritaba con Daniel que pongamos varios temas que habíamos anunciado que íbamos a explayar y que, bueno, siempre por tener un otro invitado quedaban pendientes. Y, bueno, el jueves que viene va a ir en detalle el tema del swap, las corridas que tuvo este gobierno, el golpe blando del que hablaba el otro día nuestro amigo Enrique, Guillermo Enrique Abogadro, el doctor Abogadro, y, bueno, todo lo que está por venir al país. Quiera Dios, como siempre digo, ¿no? Guarde el presidente para que sea lo mejor para la Argentina, para el destino de nuestra nación. Les digo, bueno, Hazamea, la colectividad, repito, bendiciones a todos, Shalom, Salam, paz. Los dejo con el rabino y nos volvemos a reencontrar con la ayuda de Dios el próximo jueves. Gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Haxameas y Moadim Lezinja. Estamos en medio de la festividad de Sukkot, los días intermedios. Y tenemos muchos puntos para destacar muy importantes, pero ahora vamos a tocar solamente uno, por falta de tiempo, que es el concepto de los invitados. En cada festividad, y también en Shabbat, es un precepto de la mitzvah muy importante poder recibir invitados. Gente que no tiene dónde comer, gente que no tiene recursos, o simplemente gente que, gracias a Dios, está muy bien económicamente, pero queremos enseñarle la importancia y la belleza de una vida de Torah y mitzvot. Y por eso tenemos invitados, hasta el punto que dicen los sabios incluso, recibir invitados es más importante que recibir la presencia divina. Cuando Abraham vino, estaba hablando con Hashem, pero vio a tres personas que no tenían dónde comer y fue corriendo a buscarlos para poder hacerlos entrar a su carpa. En la festividad de Sukkot se destaca mucho el tema de los invitados, hasta el punto que dicen los sabios y también la filosofía jasídica, que tenemos dos grupos de invitados todos los días. De parte del Zohar, del libro Padre de la Kabbalah, vienen Abraham, Yitzhak y Jacob, Moshe, Aarón, Yosef y David, los tres primeros patriarcas. Moshe, el gran líder del pueblo judío, su hermano Aarón, Yosef, la descendencia principal de Jacob, y finalmente el famoso rey David. De parte de la filosofía jasídica se enseña que viene el Baal Shem Tov, el primer líder jasídico, después el Magi de Mesrich y después los siete rebes de Chabad. Cada día uno lidera al grupo. Ahora estamos por entrar a la cuarta noche de Sukkot. Lidera el grupo del Zohar, Moshe Rabbeinu, y lidera el grupo de los líderes jasídicos, el Mitre Rebbe, el segundo rebe de Chabad. Y se explica que cuando vienen juntos, ambos tienen un punto en común. Que ambos se preocuparon desmedidamente y constantemente por el bienestar del pueblo judío. Moshe Rabbeinu, sabemos que nos sacó de Egipto, peleó con el faraón, trajo las plagas, nos hizo cruzar el mar y nos cuidó durante 40 años en el desierto. Y cuando cometíamos un error, que fue más de una vez lamentablemente, Moshe podía decir, ¿sabes qué? Me cansé, yo intenté lo mejor, ellos se portan mal, ¿sabes qué? Chau. Sin embargo, él puso su vida en peligro cuando hizo falta en aras de defender a Am Israel. El Mitre Rebbe hizo exactamente lo mismo. En la época en la cual era muy difícil vivir como yudí, siempre lo fue, pero bueno, en esa época en particular en Rusia, principio del siglo XIX, año 1815-1820, él se encargó que los yudim en Rusia tengan sustento. ¿Cómo? A través de hacerlos trabajar en el campo, de poder brindarles tierras, para que la gente pueda autosustentarse y tener una vida digna tal cual como tiene que ser. Eso aprendemos entonces de estos dos grandes líderes que tuvimos y que nos siguen enseñando y alentando hasta el día de hoy. Por una, la importancia de poder cuidar a otra persona, darle lo mejor que uno tiene. Tenemos, como dijimos, la importancia de poder tener invitados. Una persona, dos personas, cada uno según su posibilidad. Cuando tenemos invitados, la presencia divina con seguridad se alegra, Hashem está más que contento y nos manda sus bendiciones como regalo a este esfuerzo que hicimos de tener gente y a su vez para poder Dios quiera tener más invitados de acá en adelante. Que tengan todos Hag Sameach, también Shabbat Shalom, si os quiere buen fin de semana.
La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi, todos los jueves de 17 a 18.